Venezuela señala a Nicolás Maduro de orquestar un plan para reprimir a la disidencia. Esos titulares y otras noticias de Cuba, de América, del resto del mundo serán ampliadas hoy en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes, por la noche, por la madrugada y también por la mañana. También salimos al aire durante el fin de semana, sábado y domingo. Y me decía Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, de que claro que sus padres, sus abuelos recuerdan a el zurdo cubano Pablo Miguel Abreu, nuestro invitado en esta segunda parte. Bertí Carrabal, como siempre, nuestra productora, nuestros ingenieros de sonido. Bueno, hay que vestirse de lujo, quitarse el sombrero y la alfombra roja para el number one, Tony Simón, y para Mike Vázquez, un gran DJ, uno de los grandes en los últimos años. Así que nos vamos con nuestro invitado aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar desde Parma, en Italia, con el ex pitcher de los equipos Cuba, Metropolitanos e Industriales, el zurdito, el pequeñín Pablo Miguel Abreu, un pitcher de 6'3", 6'4", 6'5" de estatura y poco más de 220 libras de peso corporal. Tenía una recta de humo cuando lanzaba en el béisbol cubano y también fuera de Cuba. Hoy, la segunda parte con Pablo Miguel Abreu Casañas. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido aquí a Pablo Miguel, a Deportes con los Grandes.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Así mismo, aquí salimos en todas horas. Bueno, Pablo, nos quedamos en la primera parte de hablando de la gran final del béisbol cubano, la Serie Nacional 1985-1986, cuando el equipo de Pinar dependió básicamente del derecho de Ovas, Rogelio García, contra el equipo de Industriales. Y bueno, contaba en esa época, como ya señalé en el programa anterior, con grandes lanzadores como eran Barrutia, Pablo Miguel, el caballo de mil batallas de la Torre, Francisco Spain, Ángel Eucadio Díaz, Osvaldo Fernández, Gómez Mena, Euclides, Leonardo Tamayo. Es un grupo grande de muchachos que en esa época eran sumamente jóvenes. Y abordamos el tema de aquel jonrón de Rogelio García, que recibió aquel batazo del número 40 de Agustín Marchetti. Después de terminado el partido, ¿qué pasó ahí en el clubhouse?
No, esto fue maravilloso. Fuimos de fiesta casi un mes, hasta empezar la selectiva. Todos los días, imagínate, tuvimos fiesta por cada uno de los municipios. Esa noche nos llevaron a recorrer toda La Habana, en unos jeepies y esos descapotables.
Sí.
Toda La Habana. Y de ahí terminamos, no me acuerdo cómo se llama el restaurante que hay ahí por 23. Y amanecimos ahí.
El Moscú, no, fue el Moscú que después se incendió. A mí me tocó cubrir el incendio a propósito, como en el 88, por ahí. ¿Fue el Moscú?
No me acuerdo, si te digo, no me acuerdo el nombre. Era cerquita ahí del Hotel Vedado. No me acuerdo.
Sí, debe ser el Moscú, sí. Bueno, Pablo Miguel, en el año 1986, el tambor mayor, a propósito, gran amigo mío, Oreste Quindelán, logró el récord del béisbol cubano en cuanto a jonrones se refiere, superando aquella cifra que tenía, que en paz descanse, Cheito Rodríguez. Te tocó jugar, lanzar muchas veces contra el equipo orientales. Y ahora está quien da la presencia a mente. Bueno, estaban ahí Pierre, estaba Pacheco, un grupo grandísimo de peloteros de la parte oriental de Cuba. ¿Cómo te fue contra, a propósito, contra Kindelán, el líder en jorrones de todos los tiempos en series nacionales?
En esa relación de jorrones yo me llevé como dos o tres.
Sí.
Y yo no le daba jorrón a Kindelán.
¿Y en qué te equivocaste con el tambor mayor?
Yo tuvimos ese año, jugamos bastante, porque yo casi siempre le pichaba a ellos. Casi siempre le pichaba o a Santiago de Cuba o a Serrano. Pero esa vez con Serrano, yo le piché en la ida y en la vuelta le piché. Y por eso te digo que dos o tres jorrones me tocó, porque en uno de esos juegos, no me acuerdo si fue la nacional o la selectiva, yo le di 17 ponchados a ellos y Kindelán me dio jorrón en primer inning.
Sí.
Güey de Pacheco, jorrón de Kindelán.
Pero eso fue todo.
Ahora, no, el juego terminó 5-4. Pero sí. Decidió Fidel García. Pero te digo que no me acuerdo si fue la nacional o fue la selectiva, pero sí. Así fue. Pero en esa repartidera de jorrón de Kindelán, a mí me tocaba.
Te tocó también a Pablo Miguel Abreu.
Sí.
Bueno, en esa época yo diría que fue una época brillante, porque si tú ibas, se jugaba durante martes, miércoles y jueves a las 8:30 de la noche, el latino repleto, lleno total, señores. Y sábado, sencillo por la noche, y el domingo doble cartelera casi siempre. ¿Qué te gustaba lanzar más en latino? ¿De noche, día entre semana o digamos un domingo, cuando también estaba repleto?
A mí me gustaba el latino de noche y el latino en el segundo juego. Yo casi siempre, después como nos agrupamos una buena cantidad de biches de calidad en el equipo, ya la rotación era muy larga, entonces si a mí me dejan el domingo, me pusieron Pablito Domingón, o Pablito Joven, ¿te acuerdas?
Sí, como no, claro, que salía los domingos a las 12 del día.
Ah, bueno, yo pichaba el segundo juego el domingo, a mí el segundo el domingo me lo dejan.
Sí.
Y Chávez me decía, pero es que la gente está cansada. Digo, pues nosotros también están cansados. Entonces a mí no me dejas muy tranquilo ahí, ya.
Claro.
No hay problema.
Bueno, era un gran honor, una gran satisfacción personal para ti, para el equipo azul, ¿no? Lanzar con 55,000 fanáticos un domingo en el gran estadio del Cerro y el latinoamericano, como se conoce. Me imagino que eso para ti era grande, Pablo.
Sí. Eso es una de las cosas más grandes. Los estadios que más me gustaban a mí eran ese y el de Santiago de Cuba, Guillemón. Porque Guillemón la gente te grita desde que tú entras.
Las avispas mordían en esa época, ¿verdad? Picaban. Las avispas picaban mucho.
La planadora estaba dura, La planadora, la gente, sin ese que hay arriba, y el sol, todo eso estaba duro.
Sí.
Todo estaba duro.
Bueno, llegó el año 1987, ya Pablo Miguel Abreu tenía 20 años, esa recta de humo, ese gran talento que siempre tuviste desde niño, ¿no? Cuando comenzaste a jugar ahí en Marianao, en Miramar. ¿Formaste parte del equipo Cuba los Panamericanos de Indianápolis?
Sí, yo empecé en el equipo Cuba en el año 85.
Sí.
Fuimos a los Juegos Panamericanos. Después que se acababa, después, antes de Marquetti y Jonrón. Dar jonrón ya no estaba en el equipo Cuba. Hicieron un equipo Cuba que metieron, habían ido a la Copa, no sé si te acuerdas que habían...
La Copa Intercontinental, sí.
No, a Cheito y a Bertico, entonces Binar estaba en el equipo juvenil conmigo y lo pasaron para el equipo grande.
Sí.
No sé si te acuerdas.
Sí, claro, claro.
Bueno, cuando regresaron de la Copa y hacen otro equipo Cuba, hay unos Juegos Panamericanos en Venezuela. Y ahí me metieron a mí también.
Sí. Siendo básicamente juvenil.
Juvenil. Salimos ahí los juveniles y fuimos para allá. Uh-huh. Y al otro año, 86, vamos al Mundial, que es en Holanda. En el año 86, Mundial en Holanda. Y ganamos el campeonato. Y a los 77, ya era el tercer año que estaba en el equipo,
sí,
Cuba, para los americanos.
En ese campeonato mundial en Holanda, bueno, Holanda tiene tremendo equipo. Incluso eliminó en el año 2013... al equipo cubano en el Clásico Mundial allá en Japón, aquellas dos victorias, incluyendo un triunfo por nocaut. Yo diría que el equipo cubano es superior, pero bueno, no pudo con la presencia ahí de un grupo grandísimo de peloteros holandeses que juegan en la KBO en Corea del Sur, en Japón y también en las grandes ligas. ¿Pero qué recuerda ese Mundial de Holanda? Porque Holanda tiene buenos equipos.
No, el Mundial de Holanda. No, Holanda todavía no tenía una buena fuerza. Ahí el europeo fuerte era Italia. Pero bueno, estaban los Estados Unidos, que ya empezaban a preparar el equipo para la Olimpiada del 88. Porque el coach de ese equipo era Scott Sebey, que ahora es director de un equipo de la Argentina.
Sí.
Y entonces,
que fue buen receptor a propósito.
Sí. Y entonces ahí estaban los americanos, estaban los coreanos, estábamos los chinos de Taipei, que estaban durísimos, los japoneses no estaban todavía muy, pero los chinos de Taipei se estaban durísimos.
Sí, que en esa época le decían Taiwán.
Taiwán. Uh-huh. El campeonato fue fuertísimo. Ahí ganamos, yo gané 3 juegos, quedé ahí en el juego ganado, fui de caer en la limpia, fue el mejor jugador del torneo.
Sí, estamos hablando de un Pablito que tenía 18 años y algo, un niño.
Y entonces, quedamos en todo de estrellas, casi todo el equipo Cuba, quedó Muñoz, Víctor Mesa, Linares, Casanova, Urriel.
Ya que tocaste el tema del número 5 de allá del equipo Cuba, el gigante del Escambray, lo conozco personalmente, brillante, tremenda persona Muñoz. Yo digo que sí, Muñoz sí, es mejor como persona que como pelotero. Imagínate tú. ¿Qué recuerdos tienes de Muñoz?
Tremendo bateador. A mí no me dio hit.
No.
Tremendo pelotero, hermano. No. Si una de las cosas, gran amigo mío, trabajamos juntos y todo aquí en Italia, que él me decía, yo batí en Serie Nacional, no sé si te enteraste, yo batí, y él me decía, tú tienes que volver a pichar. Porque hasta que yo no te dejé, tú no te puedes ir de aquí.
Y te fuiste invicto. Sí.
Pero tremendo, tremendo bateador. No, Cuba como Muñoz, Casanova. Cuba habían demasiados jugadores.
Sí, sí. Bueno, en 1987 se realizó en el Latino un tope, un dual meet, ¿no? Cuba-Estados Unidos. Y bueno, el equipo de Estados Unidos, como siempre, llevaba básicamente a un equipo de universitarios. Y ahí, bueno, asistieron, entre otros, Ty Griffin, la gran promesa del béisbol de estadounidense, y Jim Abbott. ¿Qué recuerda Pablo Miguel Abreu en aquel partido Cuba-Estados Unidos en el Latino cuando Jim Abbott maniató por completo aquella toletería cubana que encabezó el tambor mayor Quindelán?
Tremendo juegazo ese. Fíjate, yo me acuerdo los dos primeros bateadores, que Ulacia le tocó la bola y le metió a dos, se acabó el público. Revuelvo y te repito, por el público empezó a aplaudir a Ginao, porque fue impresionante. Y después, entonces dijo, Víctor Mesa le hizo un swing y le dio un machucón.
Sí.
Y el hombre volvió y le metió a dos. Ahí se acabó. Bueno,
acabó con Cuba Jim Abbott.
No, Tati fichó fenomenal y ese tipo se llevó, la gente lo aplaudía en todo lo que hacía ese hombre.
Uh-huh. Nadie se imaginó que después iba a ser pitcher de grandes ligas con buenos resultados. También en 1987, bueno, la ciudad de Indianápolis, a propósito, yo estuve hace poco por allá, fue sede de los Panamericanos y Cuba le tocó jugar con Estados Unidos en la gran final. Y ahí, al igual que el tope en La Habana, estaba un gran prospecto de la pelota norteamericana, Ty Griffin. ¿Tú pensaste siempre que Ty Griffin iba a llegar a Grandes Ligas?
Sí, ese equipo estaba preparado para llegar a Grandes Ligas, todo. Porque la vida es así. Pero este equipo estaba bien preparado. Te dije que ellos estaban trabajando para llegar a los 88, al otro año de la
Parma.
Olimpiada.
Parma.
Con él. Y con al Mundial y la Olimpiada tocaba con ese equipo concentrado y todo lo que era mejor. Ellos después del 87 hicieron dos equipos porque después jugamos la Copa en La Habana.
Sí.
Y no fueron ellos, fueron otro grupo que ahí fue donde apareció Robin Ventura. Cuando vinieron todos esos grandes jugadores, hicieron un equipazo al 88.
Sí. En los Panamericanos de Indianápolis en 1987 te tocó lanzarle contra el equipo norteamericano. ¿Qué te pasó con Ty Griffin?
Que yo vine de relevo. Yo no me tocaba pichar porque yo no le piché a ellos en La Habana. Por eso cuando me comentaste eso, yo la vi solo. pues yo no le piché a él en La Habana, y Higinio me dijo, no, tú no le vas a pichar a él, lo tenía escondido, con la bola escondida. Sí. Y resulta ser que lo que me estaban estudiando era a mí. Y cuando yo me trae el relevo, él ya le había dado jorrón a Rogelio. Cuando me trae el relevo, lo tiro frente, lo tiré cumba, lo que me estaba esperando, jorrón. Ahí lo dejaron al campo.
Sí. Lo dejaron al campo, pero después vino la gran final. Y ahí donde Cuba sacó fuerzas ahí, y logró la victoria, que en el momento que hacía falta, ¿no? El juego de la verdad. Ganaron los panamericanos contra el elenco norteamericano.
Sí, sí, sí. No, el juego estuvo bueno. Yo abrí ese juego, pero le di base con bola a Griffin. Después se me compliqué con un machucón que dieron en primera, otro un hit, y ahí ya me quitaron y trajeron a Tati, que lo aguantó.
Tati Valdés, que es para mí el gran zurdo de Cuba en los últimos 50 años. Y tú, sí, Pablo, sí. Tú estás entre los primeros ahí, entre los zurdos.
Bueno, luchando.
No, eres muy modesto y sabemos eso. Tremenda victoria en los Panamericanos y bueno, abriendo ahí Pablo Miguel Abreu el partido final por el equipo cubano. Jugaste varios años en el equipo azul de Industriales, 1990-1991, regresaste al equipo Metropolitanos. Estamos hablando de un equipo Metropolitano donde aparte de Abreu estaba René Bello, estaba Bernal, Juan Bravo el catcher, Iván Correa, estaba también ahí Enriquito Díaz, Ferneda, Eduardo Valdés, Antonio Escula, Eduardo Sarduí, Santi Esteban, Orbe Luis Rodríguez, ¿te recuerdas Orbe Luis Rodríguez? De Jorge Emilián. Y en piché, bueno, estaban el caballo de batalla de la Torre, estaba Francisco de Pein, Fumero, estaba Gómez Mena, Roberto Ibáñez, Carlos Rodríguez, Javier Sigler. Bueno, ustedes tenían un trabuco ahí en Metropolitanos, Pablo.
Sí. Tremendo equipo que teníamos. Buen equipo era aquello de los Metros. Los Metros de... Primero fue los Metros, era con Agustín. Primero fue Agustín y después Wilson. Sí. En el otro año. Sí.
Bueno, Pablo Miguel Abreu, lograste grandes victorias en la pelota cubana. Fuiste un zurdo consistente, pero lamentablemente un poco que las lesiones te llegaron, ¿no?
Sí, el año 87, man. Después que terminamos la Copa ahí en La Habana, nos fuimos a Varadero y ahí me caí y me fracturé la muñeca y por ahí empezaron los dolores, porque primero me pusieron el yeso mal, que estuvo 45 días con la fractura abierta. Después tuve que estar otros 45 días más con el yeso bien puesto. Pero entonces después me quitaron el yeso antes porque los industriales, no sé si te acuerdas de ese periodo, que los industriales clasificaron.
Sí.
Y entonces, mira, tiene que pichar el playoff, pero no podía. Nosotros teníamos un gran masajista que trabajó conmigo mucho, Julio Quintana, que hizo todo el esfuerzo del mundo, pero qué va. Y como venía la Olimpiada, me dijeron, bueno, pero entonces tienes que pichar la selectiva o poder ir a la Olimpiada. Y me pusieron a pichar el primer juego de la selectiva en Guantánamo. Eso no se me olvida más nunca porque me dio un dolor en el hombro que todavía me duele. Yo piché en la práctica aquí y todavía me duele. Pero lo que tenía que haber estado reposando todo ese año.
Sí. Bueno, la campaña 1995-96 con Industriales regresando al equipo azul. Ahí, bueno, ya había otros jugadores, como son los casos de Jesús Ameller, Bárbaro Cañizar, estaba Colina, estaba también Vladimir Hernández, se mantenía Javier Méndez, Mayeta, Ricardo Miranda, Bill Ortega, Pestana, estaba en el picheo, por ejemplo, otros jugadores como René Spin, se mantenía Ángel Leocadio, Osnel Bocón, no, Pablo Leocadio Miguel.
El entrenador de picheo.
Sí, sí. Y otros más, incluyendo Ernesto Nori y Lázaro Valle.
Lázaro Valle,
Orlando el Duque Hernández. Sí, sí, sí. Ese equipo también metía miedo. ¿Cuántos títulos ganaron en esa época ustedes?
Ese año jugamos y ganamos.
Sí.
Ya después se quedaron todos, se quedaron cinco, después suspendieron al Duque. Pero ese año ganamos 4-0 el primer playoff para Pinal del Río. Y después jugamos contra la Piña.
Sí.
Y ganamos el campeonato.
En la temporada regular ganaron 41 partidos y solamente perdieron 22. tremendo equipo, indudablemente, Pablo Miguel Abreu. Lamentablemente, por lesiones, te retiraste bastante joven. Llevas un tiempo trabajando en Italia, sobre todo en Parma, ¿no? Donde estás ahora, estamos hablando vía telefónica con Parma. ¿Cómo ves el béisbol? Porque la liga IA de Italia es muy buena, y háblame de tu trabajo ahí, con, sobre todo con la niñez y la juventud en Italia.
Aquí conociste que llevo desde el 99. Primero trabajé con el equipo de Neptuno, después trabajé con, después vine para acá, para Reggio Emilia, trabajé con Parma, trabajé con Colorno, con los Tigres, el Anguero, los Medos, en Caserta, siempre trabajando con los equipos juveniles. Y ahora que estoy aquí en Reggio Emilia, que estamos, nos queda un juego para ganar el playoff y pasar a la Serie A.
Sí.
Con el equipo grande.
Cuando tú te ves ahí en el Stadium de Parma, en Italia, donde Cuba ganó aquel equipo, aquel Mundial del 88 en Parma, aquel jonrón de Gurriel, aquel hit de Vargas, ¿no?, de Lázaro, para ganarle a Estados Unidos. ¿Qué tú dices, Pablo? Unos años después, décadas después.
Siempre me acuerdo de eso, pero en 2005 derrumbaron el estadio.
Sí.
Porque muchos recuerdos que habían ahí, entonces lo derrumbaron, hicieron un se llama el cuatrifolio, que son cuatro estadios de béisbol juntos ahí en Parma.
Sí. Bueno, sí. En los últimos años, un grupo grandísimo de cubanos han llegado a grandes ligas, a liga menor, incluyendo Hernando el Duque Hernández, ganó series mundiales con los Yankees del 98 al 2000, y después repitió con Pepe Contreras en el año 2005 con Ozzy Guillén y aquel equipo de los Medias Blancas de Chicago. ¿Qué te parece la presencia de un grupo grandísimo de peloteros cubanos en grandes ligas, que, bueno, ponen el nombre de Cuba bien alto ahí?
No, eso... Ojalá hubiese pasado antes, pero bueno, a cada cual le llega su momento. Y los que estaban en el momento y el lugar lo aprovecharon muy bien, y los que están ahora lo están aprovechando muy bien. Y me siento contentísimo por ellos. Y ojalá que sigan llegando más, que sigan mejorando y poniendo el nombre de Cuba bien alto, para que sepan que los jugadores cubanos tienen mucha calidad.
Sí. Mucha calidad. En la época tuya, cuando tú eras, sobre todo en la etapa juvenil y ya establecido dentro del equipo de Cuba, yo creo que tú tenías talento para jugar en grandes ligas.
No, digamos, como yo había mucho, te expliqué ahorita que había mucho que estaba muy bien. Había pelotero bastante en Cuba. No se dio la posibilidad, pero bueno, a estos que están, me alegro mucho por ellos, que sigan luchando, que sigan llegando más, que se sigan preparando.
Bueno, no solamente en grandes ligas, sino en las ligas del Caribe, digamos, en México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, incluso en la Liga de Panamá, Nicaragua, y sobre
también,
todo en...
Aquí también están jugando muchos cubanos.
Sí.
El Raifit de Panamá es cubano, Norel González, y el último juego vio jonrón, porque Panamá estaba por ganar el campeonato, pero después hicieron dos y perdieron.
Norel González de Holguín, ¿no?
Sí, sí.
El holguinero, sí. Y bueno, la acá veo un grupo grandísimo de cubanos. Está ahí, bueno, el Caballo Loco, estaba Fernández, el Matancero, está el propio Odrizamer de Spain, que su papá jugó
en Corea.
En Corea del Sur, la acá veo. Y en Japón también hay un grupo grandísimo de peloteros cubanos.
Estamos regados por donde quiera.
Sí, sí. No puede faltar un saludo de ese gran pitcher cubano, actualmente entrenador allá en Italia, especialmente a la afición cubana, sobre todo a la parte capitalina, allá en el Guillermón, donde todavía mucho, en Holguín, en Camagüey, en Santa Clara, en Cienfuegos, en Pinar del Río. En Cuba completa, te conoce a Pablo Miguel Abreu, aquel muchacho que comenzó desde niño a lograr victorias en la etapa infantil, juvenil, después dentro del equipo cubano. Puedo faltar un saludo a los capitalinos, a tu municipio ahí, a tu familia, a tus amistades que aún tienes en Cuba.
Un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba. Esperamos que un día puedan disfrutar de todo el béisbol que están haciendo la gente por fuera. Y nada, que el béisbol de Cuba sigue creciendo, que veo que hay muchos muchachos que tienen calidad, y que todo siga bien, que vayan mejorando.
Sí, yo creo que hay talento, hay calidad en el béisbol cubano, tanto infantil como juvenil, y de mayores para seguir imponiéndose, porque en Cuba se respira béisbol por de norte a sur y de este a oeste, incluyendo la isla de la juventud.
Ok.
Muchas gracias. a Pablo Miguel Abreu, el zurdo de los equipos Cuba, Industriales y Metropolitanos, por tu presencia aquí en Deporte con los Grandes. Ha sido un verdadero placer, un gran honor. Te deseo lo mejor del mundo, que sigas trabajando fuerte. Sé que labora fuerte ahí en Italia por el bien del béisbol.
Ahora mismo estoy caminando para el estadio, que ahora empezamos a entrenar, porque el sábado jugamos. Ahora juego con el equipo menor de 18 años.
¿Y cómo te va ahí? ¿Cómo le va el equipo tuyo? ¿Le va bien?
Sí. Te estoy diciendo que me falta un juego para ganar el playoff y subir a la Serie A.
Increíble. Tremendo trabajo, Pablo.
No, estamos luchando. Nosotros siempre estamos luchando. Los cubanos tenemos que luchar. Nos enseñaron a luchar, tenemos que seguir luchando.
¿Te gusta Italia?
Me encanta.
Ajá. A mí también. Dice Tony Simón y Mike Vázquez, que también le gusta mucho
por, aquí,
por la pasta italiana.
Hoy que tenía familia por aquí, cuando llegué un día, me avisa.
Claro, claro, nos vamos a poner de acuerdo y pronto vamos a estar por allá por Italia. Muchas gracias, Pablito, por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Ha sido un verdadero placer de conversar con este gran ex-pitcher zurdo cubano que tenía una recta de humo, Pablo Miguel Abreu. Nuestra productora Bertica Raval, el ingeniero sonido Tony Simón, acompañado ahí también de Mike Vázquez. Hoy la segunda parte de esta entrevista con el ex pitcher del equipo Cuba, Pablo Miguel Abreu, en vivo desde Parma, Italia, aquí en Deportes con los Grandes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir del mar.